La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
Presentan ACN al oído. Información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
Bueno, buen día a todos nuestros oyentes que hasta ahora sintonizan Sintopía Radio para escuchar el programa ACN al oído, un programa que se transmite los jueves a través en vivo y en directo desde los estudios de Sintopía. Y por supuesto que también ustedes pueden escuchar este episodio y los demás episodios anteriores a través de nuestra página web concéntrica.ucentral.edu.co y nuestras plataformas de podcast, o más que nuestras, ahí es donde nos encuentran también, se suscriben, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. Buscan ACN al oído y ahí pueden encontrar no solo este contenido, sino todo lo que hacemos en formato sonoro, porque ahí tenemos varios espacios. Entonces, esa es la invitación. Bienvenidos todos entonces a este programa. Hoy me acompaña Sebastián Patiño en el máster. Sebas, buenos días. Tardes.
Buenas tardes, Cristian, a David, a Diego, que regresaron a ACN al oído, a Gabriel, que nos está acompañando. Hoy no está Daniel con nosotros, pero le mandamos un saludo. Natalie también, que está aquí con nosotros. Y a todas las personas que nos están escuchando en ACN al oído. Hoy que tenemos temas, creo que de mucho interés social, sobre todo por lo que ha estado pasando en estos últimos días, pues, en el país.
Así es. Seguimos saludando, David. Por favor, buenos días.
Sí, buenos días, Cristian, a todos mis compañeros de la mesa y también a nuestros oyentes. Muy contentos de regresar después de esa semana en la que no pudimos transmitir. Y de nuevo aquí desde Sintopía Radio en la Universidad Central. Y como Sebastián lo decía, con temas de demasiado interés en la esfera pública. Venimos con temas de la extradición, que fue de demasiada importancia el día de ayer por lo que pasó con el hermano de Piedad Córdoba. Y además de eso, con temas que han sido relevantes durante todo el transcurso de mes y que se ha manejado el contenido desde Concéntrica Medios.
Diego Huertas, Diego, con las buenas tardes, ¿qué nos trae usted para esta emisión?
Hola, buenas tardes a todos los oyentes, a Sebastián, a David, a Gabriel, a todos los que nos están acompañando en esta mesa. Feliz de estar acá una vez más con temas muy interesantes, como bien decía David. Vamos a hablar de lo que está intrigando a todos con lo que viene Petro para el país, que es el negocio con los narcotraficantes, para la lucha de la paz. Es un tema muy interesante que van a escuchar el día de hoy.
Así es, y también tenemos a Gabriel hoy invitado, ¿no? Ha estado en las últimas emisiones con nosotros. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los compañeros de la mesa y a todos los oyentes también. Como bien venimos tratando, hoy vamos a tratar temas de verdadera importancia, más allá también del tema principal, que es el hecho de la extradición. Vamos también a tener a la integrante y representante del colectivo MOG. Y también tenemos un plan central que sé que va a ser del gusto para todos ustedes.
Así es, ahí les adelantamos mucho de lo que tendremos en esta emisión en ACN al oído. Les recuerdo que este programa es presentado por la Agencia Central de Noticias y Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. También saludo aquí a David Ríos, que nos está acompañando desde mirando cómo se hace este programa, porque esperamos próximamente también tenerlo aquí en los micrófonos.
Sí, que esperamos que nos pueda participar también, porque
que
viene
se anime,
con...
que se anime.
Sí, eso es. Que nos hable de deporte.
Deporte, que es su tema, acá. eso, perfecto.
Cada vez va creciendo más el programa.
Sí, ahí va creciendo cada vez y también, pues, no está acá presencial con nosotros, presencialmente hablando, pero también saludar a Natalie del Mar, que nos va a hablar del plan central. Hola, Natalie, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Es un placer poder acompañarlos hoy. Les tengo un planazo que no se lo pueden perder. Entonces, espero que nos acompañen.
Súper, súper, súper. Bueno, chévere. Y esto es lo que les tenemos entonces para esta emisión. Bienvenidos entonces, yo soy Cristian Aguiar y vamos con nuestros desarrollos de los temas.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
En ACN al oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
Y en esta sección queremos hablarles, conversar con ustedes sobre el tema de extradición. Porque pues Petro, nuestro presidente Gustavo Petro, ha hecho algunas declaraciones sobre su propuesta de extradición, ¿sí? De cómo se quiere o cómo quiere manejar el tema de la extradición en Colombia. Y pues Gabriel nos va a contar un poquito y ya más adelante tendremos todo el desarrollo con Valerie Pérez Castiblanco, quien nos ha hecho una pequeña crónica para todos nuestra audiencia.
Así es correcto. El pasado miércoles 24 de agosto, el presidente Gustavo Petro, el presidente electo Gustavo Petro, dio una declaración acerca de esta cuestión de la extradición, acerca del narcotráfico, y dijo lo siguiente, abro comillas, narcotraficante que negocie con el Estado colombiano, con beneficios jurídicos y se comprometa a dejar definitivamente el narcotráfico, no se extraditará a Estados Unidos, pero también advirtió que narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado, o narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en Estados Unidos. Digamos que como tal esta es la declaración que generó todo este auge de no solo críticas sino también de cuestiones que nos hicieron centrar en este tema de la extradición. Digamos que en un principio se tienen en cuenta aspectos negativos y aspectos positivos de este punto de extradición, y como lo vimos ayer, ya se están haciendo cumplimientos de estas declaraciones, como fue la extradición del hermano de Piedad Córdoba. Correcto. Entonces digamos que también todo esto viene muy de la mano y muy hilado del hecho de la extradición en comparación con o en relación con Estados Unidos. Y depende mucho también de cómo van a aceptar ellos la propuesta de Petro. Si bien Petro dijo que iba a pasar una propuesta con tres indicaciones claras, que no dijo cuáles iban a ser, estamos en espera de la respuesta que tenga Estados Unidos y el ministro de allá. Eso en un principio viene siendo el tema de la extradición.
Ese tema de la extradición yo lo considero bastante coyuntural a nivel mundial, pero en el contexto nacional de Colombia considero que viene sonando desde hace bastante tiempo. Sonó con Pablo Escobar, de hecho Pablo Escobar, esa fue una de sus fuertes luchas con esta ley de los extraditables. Y en los tiempos recientes tenemos la extradición de Otoniel, que también sonó bastante. Entonces creo que es un tema que también se venía hablando mucho, porque yo recuerdo que cuando Gustavo Petro estaba haciendo su campaña, él manifestaba y le hicieron la pregunta que si tenía que extraditar al hermano de Piedad Córdoba, lo haría. Ahora la oposición en este momento está diciendo que, pues, que fue un fuerte mensaje del Estado Social de Derecho a favor de Gustavo Petro. Entonces creo que ahí sí hay una cierta coherencia con lo que Gustavo Petro viene planteando.
Algo importante es que esta propuesta que hace Petro es como el llamado al diálogo, a la paz, a la construcción de las políticas de drogas, porque él de cierta forma siempre ha dicho que acabar con una política negativa es en tanto a la violencia que se ha vivido en los años en Colombia, que es la relación con las drogas, que es como fumigar a campesinos, imponerse sobre campesinos para erradicar forzosamente todos este tipo de cultivos. Entonces es un llamado también a la paz, es un llamado a que las personas lleguen al diálogo para acabar con la violencia que pues se ha visto marcada durante el país durante muchos años, ¿no?
Claro. De todas formas, también cabe hacer la aclaración que el hecho de esta extradición viene aparte de la ley antidrogas que se está haciendo, ¿sí? Si bien lo que se había planteado en un principio Petro en sus propuestas presidenciales, él había dicho que iba a legalizar el consumo de la marihuana, tanto recreativa como medicinal, y lo que se habla en este punto de extradición es todos los cultivos ilícitos de coca, ¿sí? Cabe hacer la aclaración. También es importante la recepción que tuvo Estados Unidos en cuanto al director de la Oficina de Políticas Nacionales de Control de Drogas en Estados Unidos, que es Raúl Gupta. Él declaró lo siguiente, abro comillas, y fue lo siguiente: la administración Biden está en una nueva era sobre la política de drogas que es holística, basada en la ciencia y es compasiva y está centrada en las personas. Entonces digamos que con esta primera declaración de Estados Unidos, o más bien de este director de esta organización, pues va muy de la mano con lo que está planteando Petro y con lo que quiere hacer. Aún así, volvemos y reiteramos que estamos a la espera de la verdadera respuesta que tenga Estados Unidos acerca de la propuesta que pase Petro.
Bien, y para el desarrollo con más profundidad de este tema, pues tenemos a Valery Pérez, quien nos ha enviado una entrevista que también le hizo un experto y quien la vamos a escuchar a continuación.
Buen día para todos nuestros oyentes de ACN al oído de la Universidad Central. Hoy les habla Valery Pérez y comenzaremos con un anuncio que nos causó mucha sorpresa, pues el pasado miércoles 24 de agosto, el presidente Gustavo Petro manifestó estas palabras que escucharemos a continuación.
Y para decirlo brevemente, lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita.
Ante estas declaraciones, vamos a ahondar más en el tema con alguien experto en cuestiones políticas. Vamos a escuchar la siguiente entrevista con Andrés Serna, politólogo de la Universidad Nacional, que aceptó charlar y analizar en el programa los detalles o ramas de discusión que salen debido a este anuncio por parte del mandatario colombiano. Bueno, Andrés, ante todo le doy la bienvenida a nuestro programa ACN al oído en nuestra sección de política de la Universidad Central. Gracias por aceptar la entrevista.
Hola, con muchísimo gusto. Es un placer estar acá con ustedes.
Bueno, muy bien. Entonces, Andrés, comencemos con dando un poco de contexto a nuestros oyentes. Sabemos que el narcotráfico se puede decir que es el estigma más grande que Colombia ha tenido durante los últimos 50 años y claramente tiene que ser un tema de evaluar y gestionar del actual mandatario. Sin embargo, en su mayoría, todos los gobiernos anteriores han implementado fallidamente una política contra las drogas que ha sido totalmente prohibicionista y rígida, con el fin de darle baja al negocio de aquellos que se lucran por este medio. Así que comenzaré la primera pregunta ya después de dar este contexto. ¿Piensa usted que si se llegase a implementar esta propuesta del gobierno de Gustavo Petro, los narcotraficantes acabarían con el negocio ilícito o seguiría igual?
Bueno, pues definitivamente sí se va a reducir considerablemente todos los efectos de lo que hoy consideramos como una guerra ante las drogas, y de hecho se me venía a la cabeza también la prohibición en Estados Unidos sobre el alcohol, que duró aproximadamente unos 17 años. Durante la prohibición, los niveles de violencia y criminalidad se elevaron considerablemente. Lo mismo sucede pues en tema de política de drogas, y una vez ya quitaron, abolieron esa ley de prohibición, entonces nuevamente muchos índices de criminalidad pues también se redujeron. Lo mismo se puede esperar acá en Colombia. Una vez, digamos, haya legalizado como algunos aspectos del negocio de las drogas, pues en efecto la criminalidad también estaría por reducirse.
Exactamente. Sí, así también un poco como lo que pasó con, pues ya sabemos todos que en Países Bajos se legalizó, y pues ya es un tema que es común. Sí, pues se sabe que se consume, pero pues no significa que pues repercutan obligatoriamente a como una normalización del consumo, o simplemente como ser permisivos ante que pues todo el público consuma, ¿no? Entonces, pues, es como esa dualidad.
Bueno, no, en eso tienes toda la razón. Ahí, digamos, quería hacer como una anotación. Y es, en todo mercado, legal o ilegal, pues siempre van a haber cosas por debajo de cuerda. Nomás mira, pues, en los negocios ilegales, cuando las empresas se pueden hacer carteles para amañar los precios, o incluso en la evasión de impuestos, o en fin, hay muchas cosas, de que en efecto habrán personas, grupos armados que quieran seguir trabajando de una manera legal, también es completamente posible.
Sí, correcto, y bueno, a eso me lleva también a la segunda pregunta, y es que, bueno, uno de los puntos particulares que tal vez genera más incertidumbre, pues son las palabras del mandatario, ya que usó el término de dar beneficios jurídicos a aquellos narcotraficantes que negocien con el gobierno. ¿Cuáles cree usted que serían esos beneficios?
Bueno, pues Colombia tiene una vasta experiencia en ese sentido, nada más desde la Constitución del 91, por una fuerte presión del cartel de Medellín, quitaron la extradición en Colombia. Y eso duró solamente unos 6 años, cuando la volvieron a poner desde el 97. Entonces, uno, desde ahí ya podemos ver cómo comienza a funcionar el tema de la no extradición, que pues en efecto se logró reducir ese negocio. Pablo Escobar estuvo un tiempo también en la cárcel en Colombia de su construcción, pero estuvo encerrado un tiempito. Y lo mismo, y de esos errores, en esas negociaciones se puede volver a aprender precisamente para impulsar esta nueva, estos nuevos beneficios para los narcotraficantes, ¿cierto? Entonces ya no se les va a permitir que construyan su propia cárcel, sino pues ya nosotros tenemos un sistema y el Estado precisamente ha evolucionado en ese aspecto y se ha estado preparando para darle frente a todas estas situaciones que estamos enfrentando. Entonces, uno, se puede entender que la no extradición por lo menos puede hacer que estos narcotraficantes comiencen a hablar más en Colombia, que es lo que nosotros precisamente necesitamos, que cuenten la historia de lo que está sucediendo. Sabemos que muchos medios de comunicaciones tradicionales, RCN, Caracol, Semana, El Tiempo, El Espectador, no contemplan full información, sino solamente lo que les es permitido, pues ellos hacen parte de grandes grupos empresariales, entonces la información que pueden votar es muy restringida, empezando por ahí. Entonces que ellos comiencen a hablar y que inclusive se pueda llegar a ampliar la justicia especial para la paz, para que ellos también entren y puedan asumir algunos beneficios de lo que está presente en la JEP, es completamente válido. Habrá que pasar muchas reformas para eso, y toca ver pues en la parte legal cómo se puede trabajar, pero es completamente viable. Entonces tenemos la verdad, ellos van a tener beneficios de la no extradición, se les pueden reducir penas, entonces es un sistema que puede comenzar a andar otra vez y pone en marcha lo que estábamos buscando con los acuerdos de paz.
Okay, o sea, primero la no extradición, porque pues muchos sí temen totalmente el tema de, pues ya básicamente terminar en Estados Unidos y claramente sería como garantía a una cadena perpetua, ¿no? Y morir en Estados Unidos. Y entonces, y lo segundo que propone es, o sea, un proceso en entrada a la JEP, ¿correcto?
Eso me lo estoy imaginando yo, o sea, que es algo posible, que es una posibilidad, es una opción, que si el gobierno la llega a escuchar, pues, ajá, no es muy descabellado, o inclusive también montar otro tribunal alterno, como lo fue para Justicia y Paz en los paramilitares del proceso de paz de Álvaro Uribe.
¿Y si está?
Entonces, son muchas opciones, inclusive se puede buscar hacerle reformas a lo que ya tenemos dentro de la justicia, precisamente para que estos narcotraficantes se puedan acoger a sus beneficios. Eventualmente tendrá que haber una ley en la que pues detalle y especifique precisamente todos esos puntos a los cuales los narcotraficantes se pueden beneficiar, ¿no?
Guardar, okay. Bueno, muy bien, Andrés. Sigo con la siguiente, y es uno de los asuntos que van de la mano, es la posición de Estados Unidos, pues son quienes han seguido de cerca, y más que todo seguido de cerca, es presionando, ante todo a Colombia, frente a la erradicación de cultivos ilícitos, ¿no? ¿Por qué le convendría o no a Estados Unidos aceptar la nueva propuesta de política de extradición?
Bueno, pues eso ya se amplía un poco más en nuestro panorama, ya no solamente hablamos de lo que pueda suceder acá en Colombia, sino en general para el mundo. Pues Estados Unidos es quien más lidera la guerra contra las drogas, que definitivamente ha perdido. Entonces, y hay muchos estados que también han legalizado el uso de algunas drogas para fines recreacionales, Colorado, Nevada, California, creo que en Nueva York también. Hay bastantes, entonces es comenzar a abrir la puerta a nuevos horizontes. Precisamente Biden decía que su lucha contra las drogas la querían enfocar un poco más hacia la parte humana, uh-huh. De lo que revisábamos también desde la época de la prohibición, que precisamente este delito de estar traficando con las drogas pues incrementa a los delincuentes que van a ir a parar a una cárcel. Estados Unidos tiene un problema en el hijo de madre en las cárceles, Colombia también, tiene una violencia a causa de ello. Entonces el hecho de comenzar a pensarse en ir legalizándolas o irlas regulando podría llegar a mejorar en su sistema de salud en Estados Unidos, el tema carcelario, vaya uno a saber si comiencen a ponerle impuestos también a las drogas. Es decir, hay muchos más mecanismos para controlar todas esas problemáticas de salud que Estados Unidos vive. Entonces, y además, pues Biden es un presidente bastante liberal que podría abrirse la puerta.
O sea, hemos visto, sí, exactamente, que Biden ha sido como un poco más abierto, está dando como una posición un poco más tranquila frente a las decisiones de diferentes países. Bueno, y en especial con Colombia y frente a la política de drogas, dado lo que usted acaba de decir, que también he sido enfocada en otra pregunta. Sí, el gobierno Biden dice que ahora está basada en la ciencia, que ellos están como aportando también a que pues la ciencia coopere, que van a hacer que sean como un poquito más compasivos y enfocados en las personas, ¿no? Entonces, si piensa que eso es por ser considerados, por decirlo así, o es por pura formalidad o una estrategia política para que tal vez Gustavo Petro se ablande y terminen haciendo, pues no sé, algunos requisitos especiales de Estados Unidos.
Sí, pues no creo que sean solamente pañitos de agua tibia, como quisiéramos decirlo o pensarlo. Sino pues que haya cosas un poquito más profundas, poder buscar cambios.
O sea, ¿qué cree que va a cooperar con Gustavo Petro? Lo va a escuchar, van a ser como un poquito más abiertos frente pues al tema, porque dijeron que
claramente
pues es que han marginado a muchas personas en el tema del narcotráfico y todo.
Claro, pues nomás desde la Oficina de las Naciones Unidas para la Guerra contra las Drogas, también ya están buscando plantearse el paradigma que ellos quieren con lo que se están enfrentando, porque es que no es una sola organización, no es solamente un enemigo común en concreto a quien se tiene que enfrentar, sino que ya es como otro nivel en el sistema, porque ya es cualquiera que se esté involucrado en las drogas, entonces ya va a ser un delincuente y ya va a ser entonces objeto de esta oficina, y pues nos estamos matando, o sea,
sí.
¿Cierto? Entonces, precisamente sí creo que vamos a comenzar a ver en esta década grandes cambios respecto a la guerra contra las drogas. Creo que, o sea, considero que comprendieron que esa guerra estaba perdida de la manera en la que se está haciendo. Entonces sí, van a haber muchos, muchos, muchos cambios. Tal vez no con Biden, porque pues es un debate que se tiene que dar a largo plazo. Ya veremos quién será el próximo presidente de Estados Unidos.
Y eso pues abarca otro tema de discusión, a ver cómo pues se hará el seguimiento. Bueno, Andrés, uh-huh. Por el momento eso sería todo. Fue un gusto haberlo tenido como invitado y hablar de uno de los temas históricos y cruciales de nuestro país. Y pues esta propuesta que estará por verse si se desarrolla, uh-huh. y si se desarrolla, cuáles serán sus resultados, ¿no? Muchas gracias.
Claro que sí, con mucho gusto, un placer. Gracias por la invitación.
En ACN al oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
Arte sí. Arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído.
Y llegó la hora de hablar de arte, ciencia y tecnología acá en ACN al oído. Y hemos escogido un tema que ha estado en boca varias semanas debido a que no se ha podido realizar, y es el tema de Artemis 1, de esta misión de ir de nuevo a la Luna, ¿no? Entonces queremos hoy conversar con ustedes aquí en el panel de la mesa de trabajo, bueno, qué ha pasado con el tema de Artemis 1 y hablar un poco de qué ha pasado con la postergación. Han habido varios intentos de lanzar, el último fue este lunes, que también fue abortado. Y bueno, hablemos pues primero de qué ha pasado con ello, también vamos a hablar un poco de contexto de lo que ha pasado con la llegada a la Luna, de los intentos que ya se han hecho exitosos y también que no han llegado a feliz término. Y también países que han podido o que están en esa carrera por el tema espacial, ¿no? Diego.
Así es, Cristian. Pues cuando hablamos del programa Artemis, estamos hablando del mayor proyecto espacial que hay en marcha hoy por hoy, hoy en día. Y es que no solo es más grande, sino que también es a nivel técnico, a nivel financiero, a nivel humano, que también va junto de la mano al proyecto de viajar a Marte. La vuelta a la Luna que quiere conseguir Artemis es también la vuelta de la investigación espacial al lugar que tuvo durante muchos años el centro de debate científico de las sociedades contemporáneas. Y no es para menos que se trata de un programa que estará con nosotros más allá de una década y llenará de eventos históricos y retos tecnológicos de primer nivel. Es importante también resaltar que el programa Artemis, es un programa espacial internacional que busca pues volver a pisar la Luna, pero también asimismo llevar a la primera mujer y el próximo hombre, y establecer una presencia sostenible en la superficie y la órbita lunar y sentar las bases de una economía lunar. Esta misión está liderada por la NASA y cuenta con el apoyo de media docena de agencias espaciales, entre ellas la europea y la mexicana, y un gran número de empresas privadas, y oficialmente se considera la antesala del programa espacial de la NASA para poner a un nombre a Marte a lo largo de la década de 2030. Pues ya entrando en detalles de la misión de Artemis, se articula en torno a una serie de misiones principales. Como bien decía Cristian ahorita, a mediados de 2022 se tenía previsto el primer lanzamiento de Orión satelital, que son 13, que van a estar acompañados en la Luna. Y ya para 2024 se planea el primer vuelo tripulado, será una misión parecida a la de Apolo 8. En 2025 se llevará a cabo el alunizaje tripulado, en 2026 la misión al lunar Gateway, y en 2026-2030 es el inicio y preparación de las misiones regulares.
Bien, pues es un tema importante. Yo quiero hablarles también a propósito del tema, que hacer un contexto de que hay varios países que han estado o han hecho carrera para poder estar en la Luna, ¿no? Han logrado aterrizar allá. Uno de ellos fue la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, quien lo hizo en el 59, ¿sí? Que se le adelantó a la NASA, porque la NASA llegó 10 años después. China también ha viajado varias veces a la Luna. Sí, ellos también lo han hecho. Japón también fue otro en el 90 que lo hicieron con la sonda Hyten. Y la India también, la agencia espacial también logró aterrizar un objeto en la Luna. Entonces, esos son algunos de los países que también han hecho carrera para llegar a la Luna, como lo quiere hacer este nuevo proyecto.
Claro que sí, pues digamos que también hay una cuestión muy interesante que rodea a Artemis, y es por qué, y nos lo preguntamos todos, ¿por qué está costando tanto lanzar a Artemis si ya hemos estado en la Luna anteriormente, como bien lo estabas diciendo tú, Cristian? Entonces, digamos que no es posible comparar no solo la estructura física que tenía el Apolo, por ejemplo, con la tecnología, si bien es más avanzada la nueva tecnología que tiene Artemis, hay componentes que tienen que ser primordiales en un lanzamiento, y es lo que ha dicho Artemis. Si bien se había dicho que el último intento iba a ser el 5 de septiembre, falló y dicen que no pudo hacerse este lanzamiento por desgracia, por un sensor averiado y algunas fugas de combustible. Entonces digamos que en realidad lo que dice Artemis en sus comunicados es que en realidad ellos quieren entregar una seguridad total cuando se haga el primer viaje. Entonces hay que llegar a pensar o repensar esa idea de que no es tan fácil llegar a la Luna, a pesar de que ya lo hayamos hecho muchas veces. Entonces hay que seguir esperando en realidad a que por fin esta compañía pueda hacer su primer viaje abordado.
Así es, esperar con calma. Se han tomado el espacio para poder que las cosas sean exitosas, ¿no? Porque ese programa no nace de un momento a otro, sino que es el reemplazo del, bueno, uno de los grandes éxitos de programas ha sido Apolo, ¿no? Apolo, pero para llegar a Apolo hubo muchos que fracasaron, ¿no?
No, y que es importante resaltar que ya no es solo ir a conocer la Luna e investigar, sino ya es prácticamente adueñarnos de cierta forma de la Luna, colonizarla y estar en contacto, en comunicación con ella, de sus órbitas. Entonces ya es como tener esa parte más de nosotros para poder estar yendo a la Luna, estar como contactándonos con ella y con ya pues a niveles más futuros con Marte, ya colonizar Marte. Entonces es un proyecto muy fuerte que puede destacar mucho el desarrollo tecnológico.
Así es, esto es ACN al oído. Les recordamos que nos encuentran todos estos artículos lo que estamos hablando es porque los hemos desarrollado en nuestro portal concentrica.ucentral.edu.co. Ahí pueden ver estos escritos, estos artículos por nuestros periodistas. En formación de la Universidad Central, comunicadores sociales, publicistas que pertenecen a la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Y también nuestras redes sociales, hacerle la invitación, Agencia Central de Noticias en Instagram, en Facebook, ACN Portal en Twitter. Y pues seguimos con más, esto es ACN al oído.
Encuentro al oído. Acciones comunicativas en red. Un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
Y entramos a Encuentro al oído, este espacio para hablar de colectivos, emprendimientos y proyectos que hacen parte de la universidad o los estudiantes de la Universidad Central componen ya estando por fuera. Para esta ocasión, para los fieles oyentes de Haciendo el Oído, saben que en un programa pasado hablamos sobre todo este tema de las convocatorias que hace el Ministerio de Cultura. Y para esta ocasión, Gabriel, cuéntanos a quién tenemos hoy.
Muy bien, pues sí, como bien lo dices tú, Sebastián, desde el programa pasado venimos hablando acerca de las convocatorias que está haciendo el Ministerio de Cultura, que si bien está presentada para los jóvenes, hoy tenemos como invitada a Valentina. Valentina Díaz es la representante, creadora y directora del colectivo MOG, colectivo donde ahorita venimos desempeñando un papel bastante lindo, educativo, en BOSA. Estamos dictando talleres de fotografía. Entonces, no sé, Valentina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, gracias, Valentina. Cuéntanos un poquito acerca de este colectivo, cómo surge. Yo sé que si bien ya hemos hablado bastante del tema, pues en este espacio estamos en este momento yo desde la cabina, tú desde tu casa. Cuéntanos.
Bueno, inicialmente MOOC surge en el 2017 y nace a partir de como una posibilidad que tuve en el 2015 de participar en una iniciativa que se desarrolló en BOSA y que se denominaba BOSA bajo la lente de los jóvenes. Entonces, desde allí fue como ese primer acercamiento a todas las artes audiovisuales y desde esta experiencia es que se constituye y que nace MOOC Colectivo. MOOC es Memorias Obturadas Generando Transformación y desde pues, el año 2017 básicamente hemos observado como la vida cotidiana y registramos la memoria histórica del movimiento artístico y cultural de BOSA. Entonces hemos desarrollado el registro como audiovisual de diferentes espacios de participación cultural en BOSA, como lo es la Red Danza BOSA, el Noche de Gala Danza BOSA, Festival de Danzas y Juegos Tradicionales Quispichay, Ruta de la Danza, y entre otros. Pero llega un punto principalmente y se da como este año que decidimos dar como un nuevo enfoque a todo el quehacer de MOOC y surge la necesidad como de empezar a generar transformación en los territorios a través como de estas nuevas narrativas visuales. Y esto nos da como resultado una como co-construcción de sentidos desde donde MOOC pues, propone y nos presentamos a diferentes como convocatorias que nos abre como el Ministerio y la Secretaría de Cultura y pues somos como, y con mucho orgullo lo digo, los ganadores de Jóvenes en Movimiento, que es una iniciativa del Ministerio de Cultura, y Jóvenes en Movimiento lo ganamos con un proyecto que se llama Valores a través de la imagen, donde básicamente fotografía con acompañamiento psicosocial a jóvenes en la localidad de BOSA. En este momento pues ya vamos como por la mitad de la ejecución del proyecto, todo ha salido y ha marchado muy bien, ¿no? Porque vemos obviamente este interés de las nuevas generaciones hacia todo este mundo audiovisual, también pues de mano de la compañía de Pocamau y MOOC somos ganadores de la beca para la creación de piezas audiovisuales de cuerpo y representaciones también del Ministerio de Cultura. Y pues como que MOOC aliado con la corporación y el colectivo Tierra Libre, también pues somos ganadores de una beca de ciudadanías juveniles locales en este año 2022. Estuvimos también participando la semana pasada en Esbozarte, un festival como de artes plásticas que se desarrolló en la localidad de BOSA. Presentamos la obra Ser Danzando, que fue un tríptico de fotografía. Entonces es como ver y también extenderle la invitación a todos los oyentes y a todos los jóvenes que tenemos una cantidad de posibilidades para ser en todos los aspectos que queramos y puntualmente como lo es MOOC, desde como las artes audiovisuales, cómo empezamos a generar espacios de transformación, de pensamiento crítico y de dar como una mirada diferente a todos estos contextos en los que como jóvenes hoy en día nos desarrollamos.
Ok, Valentina, súper bien, súper interesante todo lo que se hace a partir de este colectivo MOOC y pues digamos que también llega a ser muy interesante la invitación que tú nos haces y es no solo hay posibilidades de ser, sino de crear, ¿sí? Como lo habíamos hablado en un principio, a veces hacen falta fuentes de información donde en realidad podamos saber cómo podemos acceder a este tipo de convocatorias o dónde podemos encontrarlas, pero pues digamos que ya de una forma clara Valentina nos ha dicho cuáles son las convocatorias que hay, qué becas o más o menos qué tipo de becas también entrega o otorga el Ministerio de Cultura. Digamos que también, Valentina, quisiéramos preguntarte o quisiéramos saber este colectivo que se está desarrollando, MOOC, que están haciendo las clases y las representaciones audiovisuales en BOSA, ¿cuál ha sido el trabajo que para ti ha generado más sentimiento de felicidad o de comprensión, de satisfacción acerca del colectivo? O sea, ¿cuál ha sido el trabajo más satisfactorio para ti?
Bueno, yo creo que obviamente todos, pues para mí todos son motivos de satisfacción y más allá de satisfacción, de mucho orgullo, ¿sabes? Pero, ejemplo, pues todos los sábados, que es los días como en los que estamos desarrollando los talleres de fotografía, el sentir de los chicos que son pues partícipes y beneficiarios de estos talleres, ver cómo se emocionan, ver cómo empiezan a ponerle como todo ese amor e intención a las cosas que hacen a partir de ese granito de arena que nosotros les estamos aportando como en esta formación y construcción de saberes desde la fotografía. Pero como ya puntualmente y respondiendo a tu pregunta sobre la satisfacción, pues como les comentaba, la semana pasada estuvimos en Esbozarte y era muy curioso porque pues yo estaba de mano con pues artistas plásticos muy duros a nivel, pues, ¿sabes?, distrital, y todos pues son mayores. Yo era la única como joven que estaba participando, la única mujer, valga la redundancia, mujer joven que estaba participando. Entonces era como ese, como sorpresa de los otros artistas al ver la obra que se presentó, al ver como todo este recorrido que tiene MOOC, todas estas como espacios que también está brindando MOOC y esas nuevas miradas que se empiezan también a introducir tanto en el arte como en la cultura y en la construcción de estos espacios.
Ok, súper bien, muchas gracias por tus respuestas, Valentina. Y ya para ir culminando, quisiéramos hacerte una última pregunta, y es: ¿por qué hacerlo a través de la imagen? ¿Por qué hacerlo a través de la fotografía?
Bueno, como se los comentaba hace un momento, pues MOOC surge como de este primer acercamiento que tuve yo a nivel personal con la fotografía y con las artes audiovisuales en el 2015. Y pues esto también fue como un impulso para luego decidir cómo estudiar comunicación social. Pero descubrí como que, y en esto, como que ha sido mi camino y mi proceso, descubrí que las artes, como más allá de la fotografía, sino que englobando las artes audiovisuales, nos permiten, como ya lo he dicho y he sido muy insistente, una posibilidad de ser. Y eso lo abordábamos como en los talleres, y es como desde la imagen tú tienes como dos miradas, ¿no? La intención que le pones al momento de hacerlo, pero también la interpretación que le da la persona a quien ve lo que tú haces. Entonces, el tener como esta dualidad de miradas desde un mismo punto es lo que como que me ha motivado a nivel personal, y como todo lo que ha impulsado a que MOOC hoy en día sea lo que es y haga lo que haga, que pues siempre va a ser nuestro problema de jóvenes trabajando por jóvenes.
Ok, Valentina, muchas gracias a ti por tus declaraciones, por tu invitación acerca del colectivo, acerca de los talleres que también se están realizando todos los sábados. Recuerden que las personas que vivan cerca o en los alrededores de Bosa, se está haciendo todos los sábados el taller de fotografía, para que asistan, para que se inscriban. Y pues nada, muchas gracias a la directora, creadora, coordinadora del colectivo por tu tiempo. Muchas gracias, Valentina.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación.
Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente. Este es el Plan Central.
Bien, y continuamos con nuestra sección final de ACN al oído, y vamos a hablarle de un tema muy importante, porque ¿quién no quiere ir a museos sin costo, no? Aquí en la capital colombiana, de hecho muy cerca de donde emitimos este programa, pues se encuentran unos excelentes museos, empezando por el Museo de Oro, por el Museo Nacional, que están cerca y que son emblemas de Colombia. Tenemos a Natalie, quien nos va a ampliar el tema, quien fue nuestra periodista, quien realizó un artículo que invitamos a ver a través de concéntrica.ucentral.edu.co. Natalie, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Y bueno,
cuéntanos cuáles son esos museos que hay que hacer para poder acceder sin costo, y qué días está este tema, si es temporal o cómo es. Cuéntanos, que tú tienes el desarrollo.
Les voy a comentar, bueno, para que se programen durante septiembre hasta el mes de diciembre, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural junto al Ministerio de Cultura tienen una gran invitación para todos los ciudadanos que que quieran entrar a la travesía de los museos gratuitos. Entonces recordemos, va desde el mes de septiembre hasta diciembre. Y bueno, tengan a mano papel y lápiz para que anoten los días y los horarios. El primero es el Museo Nacional. Este estará abierto al público gratuitamente los miércoles de 3 de la tarde a 5 p.m. y los domingos de 9 a.m. a 5 p.m. El segundo museo es el Museo Militar. Este exhibe más de 200 años de historia y fue construido en la casa del capitán Antonio Ricaurte en 1911. Está abierto todos los martes, de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 p.m. Los días lunes se cierra por mantenimiento, con excepción de que sea festivo. Y el Museo de Botero, este fue creado en el año 2000 gracias a la donación de Fernando Botero al Banco de la República. Este se conforma por 208 obras y 123 de su autoría. También hace parte de este plan gratuito de la ciudad. Los horarios están de lunes a sábado de 9 a las 8 y los domingos y festivos de 10 de la mañana a 7. El ingreso es 30 minutos antes del cierre. Recordemos que estos museos pues contienen gran parte de la historia, no solo de Bogotá, sino también de Colombia. Entonces también preservan el patrimonio cultural y están abiertos a toda la sociedad. Y por qué no, pues aprovechar este plan gratuito para pasar una tarde muy placentera.
Bien, está muy interesante ese plan, es un plan súper recomendado, y con esto y agradeciendo a Natalie, quien también pueden verla o más bien leer su artículo a través de Concéntrica, muchas gracias por estar con nosotros y pues les agradecemos también a todos los que estuvieron presentes en Concéntrica Medios, en el máster Sebastián Patiño, también estuvimos con David, Diego Huertas, bueno, David también Ríos desde la cabina y mirando cómo se hace, porque esto próximamente va a estar con nosotros. Y Gabriel, muchas gracias también por estar conectado con toda la información. Esto fue ACN al oído. Yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero y nos vemos en una nueva oportunidad. Chao, chao.
La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al oído.
Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.